Es un placer darles la bienvenida a la presentación del libro Desigualdad, Violencia y Derechos Humanos en América Latina del doctor Dawis Uriarte Araújo. Dawis Uriarte Araújo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y profesor agregado de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Facultad de Derecho y en Relaciones Laborales. Es profesor en Derechos Humanos desde 1994. Desde 2020 es director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de UDELAR. Ha publicado más de 30 trabajos en revistas especializadas y arbitradas en Administración Pública y Derechos Humanos y varios libros, entre ellos Curso de Derechos Humanos y sus Garantías, tomos 1, 2 y 3, Derechos Humanos y Gobierno Municipal y Políticas Públicas y Derechos Humanos. Ahora que hemos tenido la oportunidad de conocer con más profundidad al autor, nos enfocaremos en las particularidades de esta obra. El libro reseña, a través de estudios políticos, económicos y sociales, los aspectos comunes de nuestra realidad que explican por qué nuestra región es la más violenta y desigual del mundo. Los estudios revelados en este trabajo no solo identifican las causas, sino que aportan soluciones que pueden abrir caminos esperanzadores para eliminar estas patologías. Antes de dar paso a las disertaciones, me gustaría transmitir el cordial saludo de los integrantes de la Junta Honoraria de Fundación de Cultura Universitaria y sus felicitaciones al autor por esta publicación. A continuación, escucharemos algunas perspectivas y análisis que enriquecerán la comprensión de esta obra. Por temas de agenda parlamentaria, excusamos al doctor Juan Miguel Petit. Presentamos al abogado Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Buenas tardes. Expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cargo que ocupé hasta el año 2023. En primer lugar, quiero señalar que para mí es un verdadero honor participar en la presentación de este libro del profesor Uriarte, Desigualdad, Violencia y Derechos Humanos en América Latina, porque primero, la publicación de un libro en sí es un hecho para festejar, para conmemorar, y en segundo lugar, la temática es una temática absolutamente presente y acuciante en este momento, yo creo, no solo de la región, sino del mundo. Ocupamos en América Latina el lugar de la zona donde la desigualdad en el planeta es mayor, donde la concentración de la riqueza en menos personas, por una parte, y una cantidad enorme de personas que participan muy tangencialmente de los beneficios de los beneficios del bienestar, se hace muy acentuada. Por lo tanto, no es de extrañar que este continente, que tiene un principio basado en la paz, en el sentido de que hace mucho tiempo que felizmente no hay guerras en la región, hay un tratado de no proliferación de armas nucleares en la región. No obstante, sabemos que al interior de las sociedades hay mucha violencia y mucha desigualdad. Es decir, tenemos situaciones, por ejemplo, como la de Colombia, en la cual hay un conflicto permanente con serias afectaciones a la paz, y en otras ciudades que pasa lo mismo, donde el Estado ha tenido que retroceder ante la influencia del crimen organizado y figuras como el narcotráfico y además como la corrupción. Todo esto ha generado o genera una fuerte tensión respecto de la democracia. Es decir, porque yo creo que este tema de las desigualdades y el tema vinculado con la existencia de una verdadera democracia, a mí me parece que nos lleva directamente a un tema central, que es el de la igualdad material. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana establece la necesidad de una igualdad ante la ley, pero también hace una referencia a lo que sería la igualdad material, cuando dice que los Estados tienen que tomar todas las medidas necesarias a los efectos de hacer efectiva la efectiva y eficaz una real igualdad ante la ley. Y creo que en muchos estados de la región el retroceso democrático va acompañado con esta cuestión esencial de la igualdad material y sobre todo, y lo marca muy bien el profesor Uriarte en su libro, en el sentido de generar igualdad de oportunidades. Y yo quiero recoger dos manifestaciones del libro del profesor Uriarte. Dice que podemos identificar un modelo en donde coinciden los mayores niveles de democracia con los de protección social, menor nivel de pobreza y menor nivel de desigualdad. Al mismo tiempo, las políticas públicas de protección social impactan positivamente la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad, afirmando los procesos democráticos. En este círculo virtuoso, ni la violencia en la sociedad disminuye sustancialmente, ya que los condicionamientos económicos y sociales que, como vimos, impactan y condicionan la formación del individuo desde su niñez hasta su vida adulta, le permiten ampliar las opciones de vida sin recurrir a acciones que le lleven a conflictos con la ley. Y en sus conclusiones, el profesor manifiesta que frente a lo que es el capitalismo liberal en su expresión más pura, que se expresa muchas veces a través de la desigualdad, dice que se ha terminado demostrando que existe un punto básico común, y es que la desigualdad en el acceso a los derechos humanos básicos genera las condiciones para una violencia masiva que lleva al enfrentamiento social, ya sea por la explotación social de las reivindicaciones básicas o por la búsqueda generalizada de la apropiación de recursos, en la ilicitud frente a la imposibilidad de un desarrollo natural y equitativo de las personas en un marco de dignidad humana al que todo el mundo debe tener acceso. Y el profesor lo que hace es, primero, significar las tensiones para la democracia que esta desigualdad y esta violencia generan, y luego indicar una línea de acción, una serie de programas de políticas basadas en los derechos humanos como forma de empezar a superar esta situación de desigualdad que, repito, es la mayor del mundo, pero también es una desigualdad estructural que está vinculada directamente a las condiciones existentes ya en la época de la colonia, con fenómenos como la esclavitud, etcétera, pero también a la forma como este continente se inserta en la división internacional del trabajo. Y la Corte Interamericana ha tenido oportunidad de manifestarse en estos temas a través del análisis del artículo 1.1 de la Convención Americana, obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, dice respetar, o sea, no infligir y actuar para que no se violen los derechos, pero también de garantizar, de prevenir que los derechos se violen respecto a las personas, dice sin discriminación de especie alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Estas causas de discriminación que muestran grupos vulnerables para la Corte no son taxativas y tienen que tener una interpretación amplia. Y el otro artículo al cual le hice referencia, el 24, que dice que todas las personas son iguales ante la ley, igualdad formal, pero también en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección ante la ley. Y la Corte ha interpretado que esta expresión está referida expresamente a las obligaciones que tienen los Estados de generar condiciones para que haya realmente igualdad y la posibilidad de ejercer los derechos humanos. A criterio de la Corte, la obligación de respetar o garantizar un derecho convencional sin discriminación prevista en el artículo 1.1 en conjunción con el derecho a la igualdad ante la ley previsto en el artículo 24 de la Convención Americana, involucra la adopción de medidas a fin de superar situaciones de exclusión y marginación social y promover la inclusión, la participación y la garantía del goce efectivo de los derechos protegidos en el Tratado, tanto a través de la legislación como de la Administración de Justicia y de las políticas públicas. Y acá es, yo creo que, la gran interpelación que hacen estas demandas de trabajar por la igualdad, por la no discriminación y de esa manera atacar realmente las causas de la violencia, tiene que ver fundamentalmente con una orientación de una política pública que debería ser una política de Estado fundada en derechos humanos y con muy claros objetivos para permitir la inclusión social de todos los sectores y para permitir lo que en una época se decía que era la adquisición de ciudadanía por todas las personas. Lamentablemente, y si miramos a nuestro propio país, hoy vemos que hay personas que están condicionadas por, a veces por el barrio, por la familia, por el lugar en donde nacieron, y que cada vez resulta más difícil superar ese nivel. Yo creo que el programa que nos propone el profesor en este libro es un programa que, por una parte, mira el futuro, por una parte nos plantea los desafíos del desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, en el marco de la definición de políticas públicas, pero por otra parte, yo creo que llama, y en ese sentido muchos de los que estamos acá somos una expresión de esto, a volver a los viejos principios de un Uruguay en el cual la educación era un factor básico de inclusión social y era un factor básico de promoción social, y en el cual el trabajo era la forma de reivindicación por la cual una persona podía ascender en la escala social. Así que bienvenido este trabajo, bienvenido este desafío, querido Dawis, y muchas felicitaciones, y creo que ha generado una formidable plataforma de lanzamiento para empezar a discutir estos temas con otra profundidad y con esta perspectiva de derechos humanos. Muchísimas gracias y felicitaciones.
A continuación, toma la palabra el doctor Gonzalo Lorenzo Idiarte, decano de la Facultad de Derecho.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento, este panel. Y mi saludo, por supuesto, a los panelistas que están conmigo, el ministro y expresidente de la Corte, Pérez Manrique, el contador Iglesias. Muchas gracias por acompañarnos. En el rol que estoy cumpliendo transitoriamente, quisiera destacar que nuestra institución, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, está cumpliendo en este momento 25 años de enseñanza obligatoria de los derechos humanos. En mi época estudiantil, que ya no vale la pena acordarse, en el año 1989 se aprobó un nuevo plan de estudio en la Facultad de Derecho, en aquel momento nuevo, e incorporaba por primera vez obligatoriamente en la currícula la materia derechos humanos. En aquel momento se trataba de algo que estaba a mitad de camino entre el derecho internacional público y el derecho constitucional. De hecho, los primeros profesores titulares de la disciplina venían uno del derecho internacional público, otro del derecho constitucional, pero la facultad en aquel momento vio como evidente que ya tenía que haber una formación obligatoria en esta materia. La presentación de este libro, la edición de este libro, es una satisfacción especial porque nuevamente, con el resto de la obra que viene publicando el profesor y el resto de nuestros profesores en la facultad, todas estas publicaciones conforman un acervo propio de una disciplina que ya no está más, digamos, a mitad de camino entre el derecho internacional público y el derecho público constitucional, sino que conforma una materia propia, un área de conocimiento propio que es al revés, informa al resto de las disciplinas. bastante en broma, decíamos en alguna presentación de un libro anterior, que los derechos humanos pasaron a ser ahora el derecho común, cuando antes lo era el derecho civil, proveniente del derecho romano, etcétera. Pero bueno, esto es anecdótico. Lo trascendente, a mi juicio, es que hoy tenemos un conjunto de docentes, entre los que, por supuesto, está el profesor David Suriarte, como uno de los destacados, que están proponiendo a la comunidad universitaria un conjunto de materiales que conforman un saber diferente al resto de las disciplinas. Dicho esto, quiero hacer hincapié en las palabras del doctor Pérez Manrique y en también parte de las cosas que manifiesta el profesor Uriarte en su libro. Nuestros países, y también Uruguay, están teniendo hace tiempo serias dificultades para que todas las personas tengan acceso a algunos derechos básicos. Es decir, estamos fallando en la igualdad de oportunidades, justamente, que es la elemental, la primaria. Dentro de estas, quizás por defecto profesional, creo que estamos fallando y fallando gravemente en la educación. Lamentablemente nosotros no tenemos posibilidades de influir más que en nuestra área y a un nivel que es el terciario, pero es evidente que estamos teniendo problemas importantes en la educación. Y esta es, a mi juicio, el origen más importante de la violencia. Por supuesto que para poder acceder a la educación hay otros derechos básicos que tienen que ya estar cuidados, eso lo sabemos, por supuesto, de antemano. Pero junto con esta carencia de derechos básicos y junto con esta dificultad de acceso a una educación de calidad desde los primeros años, estamos viviendo una crisis de valores. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos de la persona humana. Bueno, si realmente nuestra sociedad no está convencida de que la persona humana es inalienable, absolutamente, sin ningún tipo de límite, inalienable, y que cada una, cada persona individualmente es única e irrepetible, entonces creo que tenemos una dificultad. Estas cuestiones, perdónenme este sentido un poquito más utilitario, no se solucionan en abstracto, en general, sino en el cuidado de cada una de estas personas. Y cuando hablamos de personas que no acceden a los derechos básicos, bueno, yo creo que estamos corriendo el riesgo de no considerar personas en su integralidad a todas las que se encuentran en nuestro país. Entonces, cuando no consideramos esta perspectiva, cuando empezamos a considerar que hay algunos valores que no son absolutos, que son negociables o que en algunas circunstancias pueden dejarse de lado, bueno, entramos en un camino que me parece que no tiene retorno. Entonces, dentro de las personas vulnerables se habla también de aquellos que son descartables. Bueno, muchas veces aparecen como descartables porque no forman parte del común de nuestra sociedad, los marginados, los que no forman parte del sistema, o son descartables porque ya no sirven, porque ya no producen, porque ya no generan valor, entre comillas, a nuestra sociedad. Más bien generan costos, quizás gastos. Creo que tenemos que interpelarnos sobre cuál es la perspectiva verdadera que debemos asumir para una real defensa de los derechos humanos. Si no parte de la base de la intangibilidad de la persona humana, creo que luego todo es relativo. Y ahí me parece que el país, lamentablemente, no va a volver a ese trillo que todos queremos que vuelva, aquel país donde efectivamente aparecíamos todos con las mismas oportunidades, donde la educación era un igualador en el buen sentido, en el sentido que decía el doctor Pérez Manrique, y los límites, bueno, no sabemos dónde pueden terminar. Creo que, con esto termino, el hecho de que nuestros profesores, nuestros docentes, se destaquen y hoy estén produciendo literatura, produciendo material científico que nos ayude a pensar sobre estas cuestiones, que en definitiva es la función universitaria, pensar críticamente sobre estas cuestiones sin tomar por dado lo que venga de ningún lado, ni del Estado ni de la sociedad civil, sino analizar con libertad crítica cada uno de los postulados que se nos presentan, es uno de los mayores servicios que se puede dar a la sociedad. Nuestros profesores, y en particular el profesor Uriarte, lo está dando, y le agradezco profundamente por ello. Muchas gracias.
Toma la palabra el contador Enrique Iglesias, director de CEPAL, expresidente del BID y exministro de Relaciones Exteriores.
Muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y poder decir algo respecto a los trabajos. Mi amigo Daoís, particularmente este último, que tiene que ver con el problema de la desigualdad. Nuestro país es conocido en el mundo entero por muchas cosas, especialmente por el fútbol. Pero hay otro hecho que nos distingue mucho y es el hecho que es un país considerado socialmente mucho más igualitario y equitativo que otras regiones de América. Y es así. A pesar de todas las distancias que pueda haber en otros aspectos, nosotros seguimos siendo mirados con mucho respeto por ese aspecto, porque hay una actitud de la sociedad inspirada en la solidaridad. Yo les voy a hacer un cuento muy personal, que lo he hecho en alguna oportunidad, pero que marca un poco el porqué en lo personal y en lo familiar. Nosotros tenemos una versión muy directa de ese principio de solidaridad. Yo soy español, yo nací en España, soy uruguayo, pero nací en España, vine de 3 años. Y mis padres tenían un pequeño almacén en el Reducto, la calle Guaycurú y Colorado. Y ahí vivíamos y de eso vivíamos. Por supuesto, las fiestas de aquella época del pueblito de Galicia, de Asturias, no se celebraban en la misma forma que aquí. El Día de Reyes, pues era un día de ir a la misa y nada más. Nunca se había ocurrido que era el Día de los Niños. Nosotros llegamos allá por septiembre, llegó el Día de Reyes y nadie había pensado en nada en la casa. Sin embargo, yo me levanto de mañana, yo tenía 3 años, y había en la puerta de la casa una pala y un baldecito. Los reyes habían pasado. Eso usted es un cuento sin ningún tipo de trascendencia más que el hecho de que nos marcó un poco lo que ya sentíamos y yo sentíamos, que es un cierto principio de solidaridad en la sociedad uruguaya, que es un hecho muy valioso, sobre todo cuando uno lo compara con los demás términos internacionales. Yo creo que ese sentido de solidaridad prevalece en el país. El Erario después tomó su responsabilidad, lo hizo a través de la aplicación de las leyes que corresponden hacer, la tributación, la forma de distribuir, pero en términos generales yo siento, y comparo con otras realidades y muchas que he tocado conocer, que hay en la sociedad uruguaya una cierta sensibilidad frente al otro, que yo creo que es el principio fundamental sobre el cual se basan las políticas de desigualdad en los países. Y tenemos que seguir peleando por esto, porque tengo la impresión que las tendencias de las nuevas tecnologías, los nuevos problemas que nos plantea el clima, que nos plantea el agotamiento de los recursos naturales, va a generar tensiones fuertes en estas tensiones que tienen que ver con los temas de la desigualdad. Y en ese campo yo creo que el sostener que entre los principios de convivencia, el hecho de una sociedad solidaria y consciente de la responsabilidad que tiene frente a los demás, creo que es un gran valor que tenemos que proteger. Ese Uruguay solidario y al mismo tiempo responsable de lo que significa vivir en un mundo moderno que exige ciertas condiciones de convivencia y de dedicarnos a la construcción de una ciudad mejor. Pero en ese concepto yo sigo sosteniendo que estos principios, y la OIS menciona estos conceptos en su presentación, es un hecho fundamental. Nuestro país es pequeño, pero tiene un grado de solidaridad que tenemos que mantener y defender, porque eso es lo que nos da unidad y sobre todo nos da ganas de vivir juntos. Muchas gracias.
Agradecemos a los disertantes e invitamos a pasar al abogado César Cibo, a la secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, y a la senadora de la República, Blanca Rodríguez. Presentamos a Blanca Rodríguez, periodista y actual senadora de la República.
No. Bueno, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la compañía. Gracias por la invitación. Y gracias por este libro. Ustedes saben que, bueno, uno tiene varias vidas a lo largo de la vida. Yo antes de esta tenía otras, y antes del periodismo estuvo mi formación en el profesorado de literatura en el IPA, y entonces siempre que me acerco a un libro me puede mucho esa perspectiva para la interpretación y el análisis, y este libro, que en un principio abordé con temor porque dije, un abogado, esto va a estar lleno de derechos, una marca jurídica, va a estar complicado, y realmente es un libro atrapante. Yo no diría que es un libro de divulgación, porque cuando uno dice divulgación parece que está como descalificando un libro, ¿no? Pero realmente es un libro que toda la sociedad, con intereses, toda la sociedad preocupada por las cosas que nos pasan, por el clima social, por esta especie de rispidez en la convivencia que nos está preocupando, por el crecimiento de la violencia en la convivencia, por el crecimiento de la violencia criminal también. Es un libro que permite un abordaje que está planteado con sencillez, y además algo muy importante. Aquí hay diagnóstico, en este libro hay diagnóstico, y para la gente que dice que estamos sobrediagnosticados, en este libro hay propuestas. En este libro hay propuestas de estrategias de políticas públicas absolutamente transitables a mi juicio, y por eso este libro me parece relevante y que debe ser recorrido por todas las personas que trabajan en política pública, que trabajan en educación en todos los niveles, que trabajan en planificación, que trabajan en organizaciones sociales, en organismos de derechos humanos, ni que hablar, y todos aquellos que están preocupados por algunos datos estadísticos que tenemos, que si bien no nos transforman en un país latinoamericano típico, no lo hemos sido, tenemos algunos rasgos preocupantes. Yo creo que es un libro que tiene una mirada muy humana y humanitaria sobre la sociedad o las sociedades, porque abarca, además de nuestro país, con varios ejemplos a América Latina. Es un libro que puede ser de sociología, de psicología social, de historia, tiene mucho de historia, de relaciones internacionales, por supuesto de derecho, porque el profesor Uriarte consigna en este marco acuerdos internacionales en el área de los derechos humanos, así como algunas sentencias que marcan un precedente muy importante en ese tema. Es un libro de investigación y es un libro de actualización estadística en todo lo que tiene que ver con parámetros socioeconómicos, y eso me parece muy importante. El doctor Uriarte, como ya ha dicho, se propone detenerse como centro de este trabajo en las desigualdades sociales históricas en el continente, tan históricas que, como él demuestra, replican prácticamente la desigualdad desde la colonia, con los mismos parámetros, claro, en el siglo XXI, pero con un formato que hemos ido reproduciendo a lo largo del tiempo y que se parece mucho al que teníamos al comienzo de esa conquista. ¿Por qué? Porque siempre pierden los mismos. Perdían los mismos antes y pierden los mismos hoy. Y yo creo que los perdedores de hoy serían seguramente los perdedores en la época de la colonia, y seguramente serían los perdedores cuando empezaron a conformarse también las sociedades criollas en este continente. Claro que esto también tiene que ver con el tipo de colonizadores que nos tocaron en suerte, ¿no? A nosotros, españoles y portugueses, que le dieron además una connotación especial a esa conquista, muy marcada por la fe religiosa católica, con todo lo que eso significó. Pero incluso el doctor Uriarte nos muestra cómo la revolución artiguista, que tuvo mucho promoción de los derechos humanos, que alguien diga clemencia para los vencidos, si eso no es una declaración de derechos humanos, tal vez la primera en la historia de nuestro país, no sé qué es, pero todo lo que tuvo además de toque redistributivo, el tema de la tierra, que seguramente ustedes recuerdan, el tema de los menos protegidos que fueran los más privilegiados, todo eso fue aplastado, obviamente, y no quedó prácticamente nada en las consignas que vinieron después en la construcción de nuestras sociedades. ¿Y por qué toma como centro la desigualdad? Porque el doctor Uriarte tiene la hipótesis que queda confirmada a lo largo de la investigación y del libro, de que la desigualdad tiene un vínculo inequívoco con el crecimiento de las violencias en las sociedades latinoamericanas y, por ende, también en nuestro país. Aunque, les decía, como queda claro en el libro, no somos un típico país latinoamericano. Con varios estudios de expertos que muestran datos absolutamente actuales de la realidad socioeconómica, como les decía, y esta hipótesis se confirma. En determinado momento, dice el doctor Uriarte, y lo cito textual, la desigualdad es una de las causas primordiales, sino la principal, del aumento de la criminalidad. Y desarrolla esa hipótesis con una serie de estudios de expertos y con sus propias reflexiones a propósito del tema, ¿no? Queda establecido en el libro la diferencia entre pobreza y desigualdad, que son dos cosas distintas. Hay países que han podido combatir la pobreza y que no han logrado mejorar los temas de desigualdad. Es el caso, el doctor Uriarte pone el ejemplo de China, que ha sacado a millones de la pobreza, pero la desigualdad es reciente. Y también el caso de nuestro país, que tiene datos de pobreza que no son los mayores del continente ni por cerca, nos preocupan igual, pero que no ha mejorado el tema de la desigualdad. También aparecen en el libro varias de las discusiones que se han generado a lo largo del tiempo desde el punto de vista económico sobre cómo abordar esto, sobre cómo atacar esto, ¿no? Sobre todo con el advenimiento de las democracias, sobre qué es lo que incide en el mejoramiento de esa desigualdad. Y ahí aparecen los que dicen, bueno, hay que propender al crecimiento y que derrame. Ya saben lo que pasa a veces con el crecimiento y el no derrame. Aparece esa teoría del derrame que no derramó. Si el crecimiento económico redunda por sí mismo en una generación de igualdad, y ahí cita varias veces a Marta Nussbaum señalando precisamente que producir crecimiento económico, como dice siempre ella, no es producir crecimiento en derechos, no es producir democracia estrictamente, ni producir igualdad. También se detiene en el rol del Estado en esa violencia creciente, o más bien en la ausencia del Estado en esa violencia creciente, en el abandono de espacios que son ocupados por otras organizaciones, en la desprotección que quedan muchos sectores de la sociedad, algunos viviendo en la marginalidad, con todos los riesgos que eso significa, otros amurallándose tras las rejas, que también están espantados por esa inseguridad. Y armados hasta los dientes. A propósito, el tema armas tiene todo un capítulo en el libro muy importante y muy interesante. Pero volviendo al Estado, uno de los caminos más recorridos para contener esa violencia es la inflación represiva o la contención represiva. Pero como señala el doctor Uriarte, sin operar en la búsqueda de las razones, en la búsqueda de qué es lo que hay antes o qué es de lo que está generando, cuáles son las causas. Y hay sectores de la ciudadanía, claro está, que le reclaman eso al Estado, que le reclaman mayor contención represiva en el entendido que ese es el camino para parar con la violencia, pero no estudiando las causas. Nada de eso opera sobre la desigualdad, claramente, sobre la desigualdad subyacente, y seguimos estando en el continente más desigual del mundo. Y para demostrarlo, el autor toma datos estadísticos, por ejemplo, del Banco Mundial, que muestra que en la región el 10% más rico gana 22 veces más que el 10% más pobre. Y donde hay desigualdad, el riesgo de violencia crece. El riesgo de violencia, sobre todo si pensamos en la tasa de homicidios, que es muy importante también en nuestro país. No necesariamente en la violencia política, no necesariamente la desigualdad genera violencia política. Aquí hay una reflexión interesante que uno podría hacer, que es que de todas maneras la desigualdad genera reacciones, de pronto no en quien la está viviendo, pero sí en quien busca para esas personas un cambio que pueda significar modificar esa desigualdad. También insiste mucho el doctor Uriarte en la falta de movilidad, incluso en cómo generacionalmente es probable que los hijos de los padres no estén en mejores condiciones desde el punto de vista económico que sus padres. Y también yo creo que a veces desde el punto de vista cultural hay una disminución en relación a la formación de las nuevas generaciones o a las inquietudes e intereses culturales de las nuevas generaciones con respecto a sus padres. La historia que recorre el doctor Uriarte es muy interesante porque nos muestra también cómo desde el punto de vista de lo que producimos y vendemos seguimos siendo y haciendo lo mismo que hicimos siempre. Es decir, el extractivismo sigue, antes se llevaron la plata y el oro, ahora nuestros recursos naturales, si hablamos a nivel de América Latina, somos proveedores de productos primarios, proveedores, productores y vendedores de productos primarios, incluso pese a todas las conquistas que podemos haber tenido, sobre todo en nuestro país durante el vallismo, desde el punto de vista social, o sea, en una etapa que el autor ubica entre el 20 y el 70, más o menos, pero de todas maneras hubo allí procesos muy lentos de conquista, por ejemplo, del voto, por ejemplo, de la educación, para vastos sectores de la sociedad. Y bueno, y llegaron los 70 con todo lo que trajeron, con todo lo que trajeron en nuestro país y en el continente, y llegaron las sucesivas crisis económicas que vaya si han impactado de manera devastadora en amplios sectores de la sociedad, sobre todo, diría yo, en infancia, adolescencia y jóvenes, que acorralados en muchos casos por la miseria, toman algunos caminos que permiten un rápido acceso a determinadas posibilidades, un camino que puede ser el de la criminalidad, un camino corto hacia el dinero y también, diría yo, una corta vida. Aquí aparece abordado también el fenómeno, obviamente, del narcotráfico, del crimen organizado, el fenómeno de las drogas y lo que eso significa, muchas veces el narcotráfico ocupando huecos que deja el Estado. Y pese a las conquistas sociales que marca sobre todo el autor en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, todas esas conquistas sociales de todas maneras no nos permitieron ni nos permiten escapar de ese aumento de la criminalidad y de la violencia. Es inabarcable el libro en el análisis, como para que ustedes tengan una idea. Esto es apenas un acercamiento, pero yo les diría que aquí está todo el tema de las víctimas y los nuevos abordajes de las víctimas y de los victimarios, la discriminación, la exclusión territorial, los guetos o la guetización de las sociedades, los crímenes contra los defensores de los derechos humanos, las cárceles y su estado de situación, las medidas punitivas que se han ido tomando de medio camino, la desigualdad de las mujeres, que el autor califica como la desigualdad de las desigualdades. Pero lo importante es que cierra con 12 propuestas, que yo no voy a contar porque sería spoilear el libro. Termina con 12 propuestas, que eran las que yo les decía, de política pública afincada en los derechos humanos para trabajar en este tema de la desigualdad. Así que, como les decía, si hay quien dice que estamos sobrediagnosticados y no hay propuestas, aquí hay 12 propuestas interesantes que llevan a pensar. Y yo cierro con dos párrafos con los que cierra el autor el libro. El derecho a la felicidad terrenal tiene que ver con la distribución equitativa de bienes, pero también con la equidad en el tratamiento y la consideración social de todas las personas, sin diferenciar por motivo alguno, y aceptando las diversidades socioeconómicas, raciales, sexuales, culturales o cualquier otra distinción de los parámetros sociales mayoritarios. Pero si no brindamos condiciones equitativas para el acceso a las condiciones de vida dignas que nos permitan disfrutar con igualdad de estos avances, ellos nos conducirán a mayores episodios de violencia y oscuridad que la historia nos ha demostrado. Lean el libro. Gracias.
A continuación, toma la palabra Colette Spinetti, Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.
Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, Dawis, por esta invitación.
Gracias, por la casa.
Bienvenido y muchas gracias por este libro, que de alguna manera nos interpela. Y cuando me trajo el libro, primero cuando entré a la secretaría, lo primero que me dijeron es: tenés que hablar con Dawis, ¿no? Y ahí inmediatamente lo llamé, vino humildemente a la secretaría y estuvimos conversando de la misma manera que le dije: Dawis, no me ha llegado el libro, y vino él en persona a traérmelo. Un honor, muchas gracias. Y leía este libro, y también como profesora de literatura, acá con la colega, digo yo, qué oxímoron: desigualdad, violencia y derechos humanos, ¿no? En un mundo y en un contexto en que quienes trabajamos por derechos humanos, quienes defendemos derechos humanos, somos algo así como una población de riesgo, y que, bueno, no es tan fácil. Y esto, sobre todo esto de la desigualdad, que es un discurso que se ha instalado y que desde ciertos se ha instalado hasta como un discurso político desde ciertos lugares, fortaleciendo la desigualdad y pensando y haciendo creer y haciendo pensar que la desigualdad es lo que favorece a un Estado o a otro, a un sistema político o a otro. ¿Y cómo esta desigualdad genera tanta violencia, ¿no? Y en esto que Blanca traía, y que yo lo tenía por ahí también para traerlo, cómo en esta desigualdad que genera violencia y que las personas, aún estando en esos lugares de violencia, y aún recibiendo esa violencia o generando esa violencia, piden y exigen a los estados mucho más represión, mucho más punitivismo, mucho más violencia, ¿no? Y entonces, y lo conversábamos acá informalmente antes de iniciar esto, ¿cómo hacemos para que entendamos y para que todas las personas podamos entender que si defendemos los derechos humanos, si no vulneramos derechos humanos, entonces vamos a tender o vamos a encaminarnos a romper con esta desigualdad y por lo tanto a romper con estas violencias? Porque es verdad, vuelvo a lo que decía, lo traía Blanca, hay lugares en que el Estado se ha retirado, en que hay ausencia del Estado. Y esos lugares generan más desigualdad. Y lo vivimos en el Uruguay, donde hay lugares en que el Estado no está presente o no estuvo, y estamos intentando que esté, y que han sido cooptados por religiones, por otro tipo de fundaciones cooptado que generan y que promueven la desigualdad y promueven las violencias. Entonces, como esto de crecer en la desigualdad, nuestras niñas, niños y adolescentes crecen en esa desigualdad. Y a veces ayer organizamos un evento desde la Secretaría en el Parlamento, planteando el desafío de pensemos la ley de presupuesto desde el enfoque de derechos humanos. ¿Y cómo hacemos? Me decía mucha gente, ¿cómo pensamos? Y bueno, romper con estas desigualdades, que no solo tienen que ver, y bien lo decía ayer la senadora Constanza Moreira, no tienen que ver únicamente, sí es un componente importante, pero no tienen únicamente que ver con lo económico. Hay otras desigualdades, el no acceso, recuerdo a Blanca que lo traía, mira si tendré memoria, todavía me funciona, en campaña cuando decía la pobreza es violencia, y es violencia, porque la pobreza marca la desigualdad, y esto marca el no acceso de tantos niños, niñas y adolescentes a muchos bienes, entre ellos la cultura, el arte, la educación y tantas otras. Entonces tenemos que pensar en eso y tenemos que repensarnos, y este texto te hace cuestionarte y ponerte a pensar muchísima cosa. Y me anoté montones de cosas, pero bueno, como siempre me salgo. La discriminación, otro gran tema, y otro gran tema que, como yo siempre digo, a Uruguay las cosas llegan más lento, llegan más tarde, pero cuando llegan se instalan fuertemente. Y una de las cosas que estamos viendo hoy en día, lo venimos viendo, pero que está aumentando, es este tema de la discriminación y cómo nos discriminamos entre pares. Entonces, cómo este discurso de sostener la desigualdad, el discurso de que la desigualdad es lo mejor para estar bien, lleva a la discriminación entre pares. ¿No? La mayoría somos hijos, hijas, nietos, nietas de migrantes. Y hoy la xenofobia es una de las peores discriminaciones que existen en el Uruguay. Porque nuestros abuelos, abuelas, padres o madres venían de Europa y hoy vienen de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo nos discriminamos entre pares? Y nos violentamos entre pares. Y a todo esto, y un tema que a mí me apasiona porque lo trabajé mucho como sociedad civil, es cómo este pedido de represión, de punitivismo, de criminalización a todo lo que se sale de lo todo aquello que no tiene tez blanca, a todo aquello que no es cisgénero, a todo aquello que no es heterosexual, a todo aquello que no es lo que el mandato ordena, la criminalización hacia todo eso, y por lo tanto, y ahí aparece este tema que me apasiona, a la cárcel. Y ahí tenemos que hoy Uruguay es uno de los temas más candentes y que tenemos que abordar desde todos los lugares, y ahí tenemos esto que lo trabaja Daoís, pero que lo trae Foucault, ¿no? La cárcel como la humanización de la humanización del castigo. Y metemos a la cárcel todo aquello que se sale del mandato. Y si la cárcel en principio fue pensada para hombres, y después se llenan las cárceles de mujeres precarizadas, racializadas, jefas de hogar, etcétera, imagínense una cárcel donde empiezan a entrar personas trans, que era con la población que yo trabajaba como sociedad civil. Entonces, esto también, ¿no? ¿Cómo queremos? Pedimos este punitivismo, pedimos esta represión y queremos encerrar y que se pudra dentro de los muros, de las rejas, detrás de las rejas, todo aquello que se sale, ¿no?, del mandato. Y esto te lo trae también a cada UIS y nos hace chocar con estas realidades que hoy tenemos en Latinoamérica, ¿no? Un país que, si bien decía al principio, decían no un país, un continente que, si bien decían al principio, no tenemos grandes guerras, pero sí tenemos grandes desigualdades, profundas desigualdades, ¿no? Y de hecho, decía Blanca, bueno, no somos un país típicamente latinoamericano, porque siempre nos consideramos un país europeo, ¿no? Fuimos la Suiza de América, etcétera, etcétera. Entonces, yo agradezco porque, bueno, en su lectura pasaba rato reflexionando y diciendo, bueno, esto no puede ser, porque, bueno, sí, pero esto es así, me iba a buscar otra información. Así que muchas gracias, Dawis. Gracias por tu apoyo, gracias por este texto y, bueno, léanlo, que nos da para reflexionar muchísimo en este momento tan especial de la política para con los derechos humanos en toda la región y en lo global también. Gracias.
Presentamos a César Cibo, abogado argentino, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Mar del Plata, presidente de la Asociación Interamericana de Abogados, Jueces y Fiscales de América Latina y el Caribe.
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Difícil tener que ser el último que habla después de las disertaciones previas, en la que todas las cosas inteligentes que había para decir las dijeron. O sea que ya es un problema. Pero tengo muchos problemas y muchas reflexiones para hacer que me voy a permitir algunas en este momento. La senadora dijo que no quería expoliar el libro y no iba a mencionar las propuestas, y yo voy a mencionar las propuestas, es decir, que voy a expoliar el libro y ya me siento mal. Pero me parece que es importante marcar algunas cuestiones. La primera, que todos estamos muy contentos de este libro, es muy bueno el contenido. No entiendo cómo todavía todos ustedes no lo leyeron, pero sé que lo van a leer y lo tienen que comprar y estamos todos de acuerdo en eso. Y la Fundación, por supuesto, va a estar más contenta todavía, pero digo, es realmente el libro es estupendo. Para mí es un altísimo honor poder compartir esta presentación. Y me decía, entre otras cosas, digo, es todo tan simbólico que, les doy como detalle, pusieron el agua muy lejos de nosotros, cosa de sentir justamente lo que siente la persona que está en desventaja, ¿no? Que dice que ve el vaso de agua, lo alcanza a apreciar, lo desea, pero no puede llegar. Digo, hasta ese detalle simbólico, no dejaste nada librado al azar. Y entonces miro el agua y digo, bueno, no tengo posibilidades. No. Era para marcar estos detalles. Pero más allá de estos chistes, había anotado varias cuestiones que me parece que son muy importantes. Me voy a centrar en dos aspectos que de todos los que he mencionado hoy, que realmente, y fuera de toda broma, todo lo que dice es importante. Esos libros que no tienen un renglón de más. Todo lo que dice sirve, no tiene un renglón de menos tampoco. Todo es útil. Cada frase, cada momento es realmente una obra tremenda, que por supuesto, como decía Colette, es algo que nos lleva a reflexionar, a pensar, a repensar y tratar de entender cómo se puede vivir en estas sociedades que tienen conductas suicidas, que son básicamente suicidas. Es decir, se ve la desigualdad, se sabe que la desigualdad genera más violencia con datos duros y concretos y, sin embargo, se termina aceptando la desigualdad como algo normal. Se deshumaniza, se corre a la persona y esto se intensifica en determinados momentos, pero existe en todo momento, mayor o menor intensidad, pero existe siempre. Y entonces este libro, justamente hablamos hoy de interpelar, es un libro que efectivamente interpela, porque te obliga a pensar determinadas cosas, lo que se hablaba de el crecimiento intergeneracional, ¿no? Es decir, el hijo de un trabajador que tiene un título universitario y entonces puede, los tránsfugas de clase, como mencionaba Annie Ernaux, por ejemplo, ¿no? Esta posibilidad de ser un tránsfuga de clase en los últimos años y en los últimos tiempos en América Latina se va diluyendo. Y esto es algo que habría que plantearse, replantearse y pensar por qué estamos tolerando que aquello que era tan importante, la movilidad social, disminuye cada vez más. ¿Por qué los que miran desde el poder prefieren mantener sus privilegios y no permitir que haya mucha más gente que pueda tener esa posibilidad? Y entonces pensaba, ¿no? Es decir, son sociedades que están siempre al borde del abismo, ¿no? Siempre al borde del abismo. Y cada tanto dan un paso al frente, ¿no? Digamos, estamos al borde y cada tanto damos un paso al frente. No tiene lógica, pero es como viven nuestras sociedades. Y entonces aparecen las propuestas de Dawes. Senadora, no voy a profundizar, no se me asuste, pero las voy a mencionar, porque las 12 propuestas de políticas públicas, y llegó al agua, encima peor, bueno, está haciendo a propósito. Las 12 propuestas de políticas públicas que propone, valga este juego de palabras, lo que nos trae Dawes es justamente qué cosas sí o sí tendríamos que pensar porque disminuirían esa brecha, modificarían esa brecha, indiscutiblemente. El punto es, ¿por qué? ¿Por qué no se trabajan continuamente? ¿Qué pasa que las sociedades no piden que eso se trabaje? Y entonces menciona políticas públicas distributivas, estupendo, no les voy a decir el contenido, así se entusiasman y lo leen, políticas públicas de transparencia contra la corrupción, políticas públicas en materia de educación, lo dijo el decano hoy, lo hablaba también el ministro Pérez Manrique, políticas de participación social democrática, índices de democracia que se van deteriorando en la región, se puede ver, digamos, en Argentina ya lo venimos padeciendo cada vez con más intensidad. Fortalecer, dice también, los controles parlamentarios y no jurisdiccionales sobre políticas públicas de seguridad. Justamente la agenda securitaria es una agenda violenta en la que el control se hace desde las mismas agencias de seguridad en la que propenden a que haya más violencia. Fortalecimiento de sistemas judiciales, políticas carcelarias y de ejecución de pena, políticas de salud, políticas en infancia y en adolescencia, políticas de vivienda y urbanismo, políticas contra la discriminación y políticas de seguridad ciudadana. Digamos, estos 12 puntos realmente son 12 puntos para reflexionar, 12 puntos para pensar y 12 puntos en los que todos colectivamente tendríamos que contribuir. Y entonces digo, si tengo que abarcar estos 12 puntos, es decir, les tengo que decir, se quedan un par de meses y hablamos. Porque hay tanto para decir, tanto para pensar, tanto para discutir colectivamente, que si tomamos los 12 no nos vamos más. Entonces dije, bueno, voy a ir achicando. Y de esto me voy a quedar con 2, pero ahora digo, me voy a quedar con 1, porque si no pasa exactamente lo mismo. Y entonces me parece que uno de los puntos es el fortalecimiento de los sistemas judiciales. Y acá esto aparece como relevante porque el Poder Judicial, los sistemas judiciales, son siempre el último respaldo, el último lugar donde uno va a buscar el cobijo adecuado. O sea, todos los que hemos padecido dictaduras, todos los que hemos tenido ese tipo de situaciones, hemos acudido al Poder Judicial con la esperanza de que nos tramitaran un habeas corpus, que nos permitieran buscar a un familiar, que nos acompañaran en esos procesos y en determinado momento, ya pasado esa actividad, que permitieran identificar a los perpetradores, encarcelarlos, condenarlos, etcétera. El Poder Judicial es el reflejo de la esperanza social y es el que, entre otras cosas, puede permitir nivelar algunas desigualdades. Si el Poder Judicial te acompaña, puede permitir que algunas cosas no se consoliden, puede evitar que algunas cosas no se consoliden y permitir que los ciudadanos lleguen a algo. Y entonces, Daoís hace una serie de referencias muy interesantes sobre las defensas eficientes, la protección de derechos, en la que el Estado tiene que garantizarle a los ciudadanos el acceso a la justicia. Y acá aparece un factor, que lo voy a profundizar en instantes, que tiene que ver con quiénes son los que te garantizan el acceso a la justicia y qué mirada tienen. Si es una mirada de poder y de clase o una mirada acompañando al que viene a pedir que lo lleven a la justicia. Me parece que este es uno de los puntos medulares de la cuestión. Porque si nosotros ponemos gente alejada de la gente, difícilmente esos te puedan llevar de la mano, como te deben llevar, para que llegues a la justicia. Y habla de los resguardos y protección de derechos, reforma de los códigos por la prisión, etcétera. Pero este acceso de la justicia, reglas de Brasilia, tiene algunas cuestiones. Y yo me voy a permitir, aunque haya muchos papeles, no se preocupen porque escribo todo desordenado y no voy a estar 6 horas hablando, pero sí me interesa contar 3 historias sencillitas para poder entender lo que puede significar el Poder Judicial actuando de una manera o actuando de otra. A todo lo que nos gusta la literatura, Emmanuel Carrer es un gran autor, periodista, es un gran narrador también, y tiene un libro que se llama De vidas ajenas, en la que, entre otras cosas, habla de dos jueces civiles que eran dos jueces encargados de desahucios en relación a créditos, ¿no? La gente que no podía pagar un crédito que había tomado en cuota, un crédito hipotecario, por ejemplo, los créditos UBA en Argentina hoy, que significaban los desalojos. Y estos protagonistas son todas historias reales, también habla del tsunami en este libro, pero en este en particular, él habla de la visión que tenían estos dos jueces, que eran, se podría decir, dos jueces progresistas, ¿no? Y entonces dice, entre otras cosas, el Código Civil le permite a los ricos robar a los pobres, ¿no? Esta es la idea, y el Código Penal impide que los pobres le roben a los ricos. Digamos que el derecho también estaba profundizando, y lo sigue haciendo, estas desigualdades. Y hablando de desigualdades, el Poder Judicial es un gran reproductor de violencia y un gran reproductor de desigualdad. Y entonces, acá, estos jueces muy comprometidos, estaban entusiastas en una parte de esta narración, porque había salido un fallo del Tribunal Europeo, de la Corte Europea de Justicia, en realidad, en el que le permitía a los jueces revisar las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo, en los mutuos hipotecarios. Y entonces decía, lo podemos hacer nosotros, que lo único que hacían era aplicar la norma, decir, bueno, es la ejecución, era un juicio de ejecución hipotecaria, no había grandes discusiones, usted firmó, pero firmó en la condición que firmó, va a ser desahuciado. Y entonces, ahí tenemos un Poder Judicial que puede ayudar a trabajar contra la desigualdad, en la que haces contratos por adhesión, en la que no tenés posibilidad de discutir las cláusulas y haces eso porque querés acceder a tu vivienda. El otro punto tiene que ver con ejecución de la pena, que también lo menciona Daoís, en la que los jueces de ejecución, digamos, es algo muy bueno porque permite trabajar la progresividad, permite que el Poder Judicial fiscalice cómo se lleva adelante la ejecución de la pena, pero si hay alguien que está con salidas transitorias, libertad condicional, libertad asistida y comete un delito, automáticamente los políticos, muchos de los políticos, sobre todo los de derecha, los medios de comunicación, lo primero que preguntan, ¿quién fue el juez que ordenó esta libertad? Y entonces a partir de ahí los jueces retroceden. Y entonces en estas situaciones, un juez con un jury, los demás jueces dejan a todos presos por las dudas, a ver si después dicen que yo lo solté y este mata a alguien. Y entonces, en función de esto, esos jueces dejan de cumplir su función y lo que hacen es intensificar la desigualdad y mantener el statu quo de los grupos hegemónicos, los grupos de poder, los grupos económicos que terminan gobernando. En esencia, estas historias nos muestran el poder judicial, la incidencia que tiene en la vida de todos, y el poder judicial la incidencia que tiene en consolidar o tratar de evitar que se profundice la desigualdad. De acuerdo a cómo se trabaje, de acuerdo a cómo sean esos jueces, van a ser las respuestas. Y acá ya para ir cerrando, yo veo que lo que se va dando, de acuerdo a lo que nosotros vemos con nuestra asociación, trabajando en toda Latinoamérica y Caribe, trabajando con jueces de toda la región, lo que vamos viendo es que habitualmente lo que sucede es que el Poder Judicial se corre de la gente. Y esto yo creo que es el principal problema. El Poder Judicial se aleja de la gente y se olvida que atiende personas. Cuando un Poder Judicial habla de casos y no de gente, cuando un Poder Judicial se olvida de que tiene un ser humano para juzgar, para investigarlo, para condenarlo y para tratar después de insertarlo nuevamente en la sociedad, cuando se olvida, el Poder Judicial termina consolidando todo esto. Y entonces un Poder Judicial que no persigue la violencia institucional, que no persigue a los policías que torturan, que no persigue a un policía que detiene ilegalmente o que mata a una persona en detención. Pensemos el caso de George Floyd en Estados Unidos o cualquier otro que se nos venga a la mente. Indudablemente, si ese Poder Judicial no sanciona, si ese Poder Judicial no persigue, es un reproductor de violencia. Y esto sucede. Y los que padecen esas situaciones, los que son interceptados en la vía pública, son siempre los vulnerables, son siempre los mismos. No nos van a interceptar a nosotros, no lo hacen. Y entonces, un Poder Judicial que se corre de todo esto es un Poder Judicial que profundiza la desigualdad y que indudablemente no sirve en las cuotas de democracia que nosotros necesitamos en la región. Y entonces, para ir cerrando, me parece que una de las cosas que tenemos que trabajar es el acceso a la judicatura. ¿Qué jueces queremos? ¿Qué jueces necesitamos en las sociedades latinoamericanas? Y además de eso, en la educación permanente de esos jueces, tenemos que marcar una agenda de intereses colectivos, lo que necesita la sociedad en cada momento. Porque en todo momento no es siempre lo mismo lo que se necesita. Porque hay desigualdades que son cíclicas. Porque hay grupos vulnerables que también cíclicamente son perseguidos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en la educación de esos jueces. Y por último, yo pensaba un libro de Roberto Saviano que se llama Grita. Es una cosa estupenda. Casi tan bueno como el de Daoís. Casi. No llega tanto. Pero en ese libro, Saviano habla, entre otras cosas, de Robert Capa. ¿Se acuerdan? El fotógrafo, el que tiene esa gran foto del miliciano en la Guerra Civil Española, que está recibiendo el tiro. Y Capa decía que para hacer una buena foto no se puede enfocar, porque si enfoco, estoy perdiendo la esencia de lo que necesito. Y lo que pasa con la justicia es que lo mira desde lejos siempre. No se involucra con la gente, no llega a conocer a la gente. Y entonces, algo que venimos trabajando locamente, algunos que nos preocupamos por esta función judicial que no termina de funcionar adecuadamente, es tratar de lograr jueces que puedan entender a la gente, poniéndose en el lugar de la gente, defensores que puedan hacer lo mismo, agentes del sistema judicial que contribuyan a acercar al ciudadano, a acceder a la justicia y que pueda efectivamente tener esa tutela judicial efectiva. Y eso tiene que ver con la educación, y acabamos con la facultad, y tiene que ver con la educación legal. ¿Qué alumnos estamos generando? ¿Qué graduados estamos sacando a la calle? Si nosotros tenemos alumnos que piensan que la realidad es Gorlero o determinados barrios de una ciudad, indudablemente, difícilmente puedan estar cerca de la gente, difícilmente puedan sentir como ellos y los puedan entender. Y si no logramos eso, no hay muchas posibilidades de que el Poder Judicial tome las responsabilidades que tiene que tomar. Porque mientras no lo hagamos, el Poder Judicial va a mirar por arriba del hombro y el Poder Judicial lo va a marcar que la desigualdad existe, se mantiene y que el Poder Judicial es un gran consolidador de esa desigualdad. Por lo tanto, y con esto cierro definitivamente, estas 12 propuestas que lanza Daoiz deben de analizarse en su totalidad, debe pensarse, debe trabajarse colectivamente y debe necesariamente ser un motivo de debate permanente. Es la única forma de consolidar las democracias, la única forma de vivir en libertad, de respetar el Estado de Derecho, acordarnos que todos son personas, que todos tienen los mismos derechos, como decía hoy Pérez Manrique. Esta es la clave de toda la cuestión. Este libro lo celebro, lo aplaudo de pie, le agradezco a Daoiz darme esta posibilidad y realmente les pido a todos ustedes que no solo lo lean, sino que además lo charlen, lo contribuyan, lo distribuyan, contribuyan a su reflexión colectiva y piensen también que todo esto va a permitir vivir en una sociedad mejor. Muchas gracias.
Para finalizar, le damos la palabra al doctor Daoiz Uriarte, autor de la obra.
Bueno, buenas noches a todos. Lo primero es que ya no sé qué decir, ¿no? Pero vamos a empezar lo primero por los agradecimientos, ¿no? Los agradecimientos a este panel que me ha acompañado, que decir de lujo es poco, porque realmente creo que tiene además un balance en su integración en todos los sentidos, etarios, académicos, etcétera, y que realmente generosamente han aceptado esta presentación y se han resignado a leer mi libro, que no es menor. Y en particular quiero quiero explicar la ausencia de quien me hizo el prólogo, el doctor Juan Miguel Petit, porque, como casi todos sabrán, hoy se votaba su designación como integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, como hace poco se hizo con la doctora Mariana Mota, que también me acompaña acá. Y entonces, bueno, se me disculpó, pero ya había cumplido más que de sobra con el prólogo que hizo. Quiero agradecerles a todos ustedes, porque realmente, como cualquiera que presenta un libro, tenía un susto bárbaro sobre, ay, ¿cuánto vendrán? Porque además uno miraba esta sala y parecía inllenable, y realmente, pero siempre es una alegría ver a tantos amigos, compañeros docentes, compañeros colegas, familiares, compañeros de asociaciones, civiles que luchan por los derechos, como familias presentes, como familiares de detenidos desaparecidos, y distintas otras organizaciones que están. O sea, realmente me siento acompañado, los viejos compañeros de OCE también. Y bueno, no quiero seguir porque me voy a olvidar igual. Entonces le pido disculpas a los que me olvido, pero vamos a seguir adelante. Entonces, la primera es el agradecimiento, por supuesto el agradecimiento a la dueña de la sede, Secretaria de Derechos Humanos, y a Fundación de Cultura, muy especialmente, no solo por haber editado este libro y haberme editado otros libros, sino por su colaboración permanente con el estudio del derecho, en forma no lucrativa, porque es una asociación sin fines de lucro, y queremos decir que sería muy difícil realmente para los estudiantes uruguayos si no existiera Fundación de Cultura Universitaria. Así que realmente mi agradecimiento por esto. Y yendo al libro, primero les voy a contar por qué se me ocurrió escribir esto. En realidad, tengo ahí algunos colegas, como Marcelo, por ejemplo, con los que sacamos con un gran esfuerzo, también con el doctor Faropa, ahora con la doctora Flor de García Mesa, Mariela, la doctora Cajiga, que somos la dirección de la revista de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Imagínense que sacar una revista siempre es complicado. Una revista de derecho más complicada. Y una revista de derechos humanos que no tiene ninguna trascendencia en principio desde el punto de vista económico, menos. ¿Quién la va a comprar? Solo nosotros. Pero hacemos el esfuerzo y hemos logrado ya tener 7 volúmenes. Pero lo más importante es que yo me puse a trabajar sobre este tema para hacer un articulito de 15, 20 carillas. Y no podía, seguía, hasta que al final digo, voy a hacer un libro, porque sigo estudiando. ¿Y por qué me motivó esto? Porque, a ver, no inventé nada, o sea, el vínculo entre la desigualdad y la violencia, por todos lados estaba, es decir, ahí se han escrito muchas cosas, uno busca en YouTube y encuentra cantidad de cosas, pero como buen abogado uno tiene que buscar la prueba. ¿Y de dónde encuentro la prueba? ¿Y dónde encuentro los datos para esta prueba? ¿No? Y si no, iba a ponerme a hacer una investigación, porque si no, uno tiene que elegir qué hace la investigación económica, sociológica, jurídica. ¿Y dónde estaban esos datos que pudieran ser confiables, no cuestionables, y que realmente me dieran certeza sobre lo que pensaba, sobre la hipótesis que pensaba afirmar? Y dije, voy a recurrir a los organismos internacionales, porque los organismos multilaterales se basan en la academia en general y hacen estudios profundos en todos los niveles, en los niveles políticos, sociológicos, económicos, jurídicos, etc. Y empecé, sin descartar ninguno, ¿no? Es decir, Banco Mundial, BID, Corporación Andina de Fomento, CEPAL, organismos, por supuesto, de distintos estilos, digamos, algunos financieros de desarrollo, otros de apoyos económicos, etcétera, y otros como Latin Barómetro. ¿No? Y entonces ahí empecé a armar y además comprender que todos esos organismos, por distintos lados y en distintos momentos, llegaron a las mismas conclusiones. Así que les voy a ser sincero, no crean que todo esto salió de la cabeza del doctor Uriarte, ¿no? Es casi un plagiador, digamos, de lo que, o un buen resumen, de lo que uno fue viendo en esos lugares, y por supuesto tengo algún aporte propio a eso, pero fundamentalmente los datos en que se basan las conclusiones están en esos trabajos. Y después dije, pero yo estoy reproduciendo algo que ya está. No, pero ¿por qué decidí hacerlo como un libro? Porque nadie lee, la verdad, ¿cuántos leen los informes del Banco Mundial? ¿Cuántos leen los informes del BID? ¿Cuántos leen los informes de la CAF? ¿Cuántos leen los informes de la CEPAL? Pero además, en general, los que los leen, si sos economista, lo lees porque sos economista, si sos jurídico, lees la parte jurídica, ¿no? Así que, bueno, vamos a tratar de resumir esto para encarar desde un aspecto multisectorial el tema de la desigualdad. Y por eso llegué a eso y ahí empecé a elaborar sobre eso. Y lo primero que me impactó fue decir, porque yo ya había escuchado que éramos el continente más desigual y violento del mundo, pero ¿dónde está eso? Bueno, ¿dónde estaba? En primer lugar, en la historia. Y cuando empecé en la historia, que afortunadamente coincidió con algunas visiones históricas que yo he transmitido a mis alumnos a través de los libros que tengo publicados con fines curriculares, que es, en particular, esto arranca desde antes de la colonia, porque además en Latinoamérica tenemos muchas veces echarle la culpa a los colonizadores. Y los colonizadores hicieron lo que hacen todos los colonizadores, pero desigualdad ya existía en las sociedades más avanzadas de indígenas, ¿no? Es decir, particularmente los incas y los aztecas. Por supuesto que no era en los que eran cazadores y recolectores como los charrúas o los que tenían menos desarrollo tecnológico como los mapuches, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó con la colonia? Bueno, los colonizadores lo que hicieron fueron cooptaron a las clases altas y dirigentes de aquellas sociedades que ya estaban tecnológicamente avanzadas, ¿no? Se aliaron con ellos, porque es impensable que 200 españoles terminaron con todo el imperio inca o azteca, ¿no? Sino que se aliaron, y donde no encontraron una población originaria que estuviera afín a trabajar y a simplemente les terminaron, que no solo pasó con los charrúas, sigue pasando hasta hoy en Brasil, en Colombia, y bueno, y que fue, por ejemplo, el general Roca y la conquista del desierto. Entonces ahí vi la parte estructural, y digo, ¿pero qué pasó en la independencia? Bueno, pues la independencia, en definitiva, cuando uno la recorre, en toda América Latina, fue la lucha de los criollos blancos contra los españoles europeos. Pero los pueblos originarios y los afrodescendientes, los africanos que habían sido importados, estaban totalmente al margen de esa lucha. Y por supuesto, ¿qué trajo la independencia? Bueno, el desplazamiento de los europeos, y los criollos mantuvieron esa desigualdad que ya venía, digamos, y la firmaron además con la discriminación de esa situación. Y eso es que lo que de alguna forma perduró hasta hoy, con diferencias. Pero simplemente cuando uno va a ver, dice, bueno, a ver, ¿cuál es el nivel de afrodescendientes? Y voy a pensarlo desde el Uruguay, que es un país chiquito y menos representativo de América Latina. Pero en Uruguay tenemos un 8% de afrodescendientes, entre un 6 y un 8. Ahora, esa proporción es la misma en los establecimientos de privación de libertad que en la universidad. Es la misma en los estratos, en los deciles superiores de ingresos que los deciles inferiores. No, sabemos que no es así porque lo hemos estudiado. Pero además la desigualdad de las desigualdades. Seguimos hasta hoy, pese a toda la normativa y políticas públicas que se han hecho, sigue habiendo una desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. Ni que hablar si vamos a otros lugares de discriminación, pero, por ejemplo, tenemos un 17%, según los últimos estudios en el ADN, de integración indígena, que muchas veces la gente no lo sabe, no lo quiere ver, no lo dice. Ahora, cuando vas a quién es ese 17% que tiene ADN indígena, ¿dónde está ubicado? Más o menos terminas en las mismas conclusiones que la población africana. Entonces, esto, donde Artigas se forzó, digamos, porque Artigas sí hizo una revolución social junto con Morelos en México, creo que son los dos únicos ejemplos, ahí tenemos el reglamento de 1815 que estableció, no solo dijo que los infelices sean los más privilegiados, dijo, hay que distribuir la tierra primero a los negros libertos. ¿Por qué? Porque eran los que estaban en el fondo, en la situación de mayor vulnerabilidad. Después siguió con los mulatos, los zambos, los criollos pobres, y así. Y dijo, además, en ese orden. Bueno, eso fracasó. Y América Latina, en general, siguió esa lógica de mantener estructuralmente esa desigualdad. Y llegamos al siglo XXI, y por eso, cuando nos asombra tanto el nivel de violencia que estamos teniendo en la sociedad, tenemos que pensar, porque, imagínense, nosotros acá en el Uruguay, en este país chiquito, estamos muy asustados con la violencia, la inseguridad, pero sabemos perfectamente que cuando uno va subiendo, si se supone que subimos el norte, bueno, no me acuerdo mucho, capaz que Torres García me mata, pero en realidad cuando vamos yendo hacia el norte, cada vez es más aguda la situación de violencia, de discriminación, de exclusión social, lo cual coincide con los menores niveles de protección social, con los menores niveles de institucionalización de Estado, o sea, el Estado ausente, digamos, ¿no? Y donde ese crimen organizado, que podría decirlo al revés, ahora viene bajando hasta que nos llegó y resulta que creíamos que no teníamos, y ahora tenemos uno de los traficantes más importantes, ¿no? Son, además de un buen cuadro de fútbol, tenemos un nivel, ¿no? Entonces nos llegó. ¿Y por qué nos llegó? Bueno, porque en alguna forma ese crimen organizado lo que está logrando es ocupar los lugares que el Estado como ustedes dijeron, no ocupa. Y bueno, y ahí todas esas preocupaciones. También tengo que decir que esas 12 medidas que aparecen ahí, no las inventé, tal vez le di mi impronta, pero están en todos los estudios económicos de CEPAL, en todas las propuestas, y les voy a decir algunas, por ejemplo. La CAF tiene en su trabajo, que yo menciono ahí, uno de los estudios más importantes que se llama Desigualdades Heredadas, en donde explica por qué es muy difícil que haya esa movilidad social, porque termina, en general, en los sectores más vulnerables, la pobreza se reproduce, y de la misma forma, la riqueza también. Entonces, inclusive ese esquema de que trabajá y esforzate mucho porque si lo haces vas a salir de esa situación, no funciona. Primero porque el que ya nació rico no precisa matarse trabajando para... Pero el que está abajo tampoco, digamos, según la escala del país y todo lo demás, pero el que está abajo tampoco tiene esa posibilidad, por más que trabaje 12, 14, no importa. Y además, por supuesto, tiene menos acceso a la educación, con lo cual tiene menos acceso a empleo de calidad, mucha informalidad, no tiene cobertura de la seguridad social, etcétera, y todo el paneo. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos una gran cantidad de juventud en América Latina. ¿Y cuál es la diferencia con África, por ejemplo, que es mucho más pobre? Bueno, sí, pero un campesino de Etiopía no está bombardeado por el último celular. Su problema es cómo va a hacer para comer al día siguiente. Pero América Latina está urbanizada. Y en esa urbanización, los sectores marginados, que están en las favelas, que están en la Villa Miseria, que están en los cantegriles, o que están en las callampas, esos sectores, esos jóvenes, dicen, ¿y por qué yo no puedo tener estos championes de marca? ¿Por qué no puedo tener el último celular? Es de, no, pero tenés que, si trabajás, no, pero si trabajás en realidad, capaz que si de la clase media, sí, le decís trabajá, tranquilo, que haces un esfuerzo, estudiá y vas a salir. Pero, unido a la inmediatez que naturalmente te da la juventud, lo quieren ya. Y ahí es donde cooptan gran parte de los criminales. Pero hay un tema que me interesaba señalar, y no los voy a aburrir mucho, pero quiero remarcar. Uno de los problemas que tiene toda América Latina, y para nosotros, para mí, es el problema más grande de derechos humanos en este momento, más urticante, no es el único, pero es el más urticante, que es el problema de las cárceles. Tú lo mencionaste. Tenemos una superpoblación, pero no sería solo lo horrible de la sobrepoblación, sino fuera las condiciones de hacinamiento y cómo esas condiciones reproducen el delito. Y uno escucha, por ahí entran por un lado y salen por el otro, y lo que vi, la cárcel es la universidad, no es la universidad. Para quienes en algún momento hicimos penal, y eso que ya lo hice hace un buen tiempo, me refiero al ejercicio en la práctica penal, uno sabe que en esas condiciones integrarse a la delincuencia y al crimen organizado es a veces la única forma de sobrevivir allá. Y que cuando se cumple la pena le dicen gracias y le dan 200 pesos, se aumentó, ahora le dan 1000 y pico, pero nadie le dice salí con un trabajo, nadie sigue a la persona cuando sale. ¿Sí? Ni que hablar que las condiciones de hacinamiento devalúan las condiciones de educación que naturalmente se le podía dar a las personas. Y entonces, esto es uno de los graves problemas de las desigualdades en nuestro país. Pero bueno, no quiero seguir porque ya me lo expoliaron bastante el libro, simplemente decirles que, en realidad, como reflexión final, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Un estudio? ¿Una investigación? ¿Una obra de divulgación? Bueno, no sé. En realidad, yo lo dije, es importante que todo el mundo pueda, por lo menos en un libro, aunque sea 200 páginas, tener un poquito de cada uno de estos problemas, como el urbanismo, por ejemplo, ¿no? Y cómo nos hemos sectorizado, ¿eh? Un poquito de todos estos problemas para poder tener una visión global. No se trataba de las venas abiertas a América Latina, se trataba de decir, estamos en una sociedad desigual, aunque lo... Y pido disculpas, inclusive a los compañeros latinoamericanos, de que obviamente lo encaré desde el país menos problemático, porque es donde vivo, pero si esas situaciones se dan en este país que tiene índices casi europeos, a veces lo creemos, pero casi, pero no, ¿no? El índice de Gini, por ejemplo, de los países es 3,4 y nosotros tenemos 4, de ahí para arriba. Pero, en realidad, uno debe decir, aunque tengamos esa particularidad, nuestros problemas son los mismos que tuvieron todos los países de América Latina. Más atenuados, pero el mismo origen, y los problemas y las soluciones tienen que ser las mismas. Muchísimas gracias, espero que les guste el libro, y muchas gracias por acompañarme en esta patriada.
Agradecemos a los disertantes y a todos los que nos acompañan en esta presentación. Les recordamos que pueden adquirir el libro en la salida de la sala, tanto como en las librerías de Fundación o en nuestra página web.